Quiero saludar al senador de la República y expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ha defendido esta prima extraordinaria para los trabajadores, a propósito de lo que acaba de decir el señor viceministro de Hacienda. Senador expresidente, gracias por estar con la W. Buenos días.
Muy buenos días a usted, a todo su equipo periodístico de la W y a los oyentes.
Senador, el equipo económico del gobierno, el equipo del Ministerio de Hacienda, donde estaba un ministro que trabajó con usted y que es cercano a usted, los gremios, los técnicos de los gremios, gremios que también son muy cercanos a sus planteamientos políticos, los técnicos de esos gremios coinciden en la inconveniencia de esa prima. Pero hoy nos enteramos que inclusive esa prima, esa ley, será objetada por el presidente de la República. Senador, ¿por qué insistir e ir en contra de los técnicos?
Julio, muchas gracias. Primero, yo quiero agradecer a todos los partidos que en el Senado de la República aprobaron esta iniciativa del Centro Democrático, que nosotros prometimos en la campaña del presidente Duque. Julio, primero, obedece a una filosofía. Yo creo que es mejor para una sociedad tener menos impuestos y mejor remuneración, que las empresas tengan todos los alicientes para invertir y que se mejore la remuneración de los trabajadores. Antes de ayer hubo una discusión muy importante en el Senado con quienes han sido tradicionalmente opositores a mi persona, porque recordaron las leyes que yo he tramitado y les he dicho, sí señores, porque yo creo en una cosa, yo creo que al empleo se le hace daño con las rigideces laborales. Yo prefiero un país más flexible en materia laboral, que facilite la contratación y el despido, como lo hizo el plan de desarrollo del presidente Duque, pero que al mismo tiempo tenga mejor remuneración para los trabajadores. Y le quiero contar esto, con el Ministerio de Hacienda hablamos lo siguiente. Ellos hicieron cálculos sobre una premisa que no corresponde al proyecto. Ellos incluyeron todo el sector público, incluyeron las Fuerzas Armadas que tienen su régimen especial, los empleados públicos que tienen su régimen especial. En el sector público el proyecto no se aplica sino a los trabajadores oficiales y costaría más o menos 75 mil millones. Como lo aprobó el Senado, vamos a ver qué pasa en Cámara, la prima se aprobaría. El año entrante se pagaría la mitad, el año 21 la mitad, y la prima completa del año 22. Julio, mire, yo creo mucho en una sin confrontación, si no hablo de clases. A mí me parece que Colombia tiene que ver eso, lo que está pasando en el mundo. Yo creo en la historia de la economía, uno recuerda que enfrentaban de un lado al Estado y de otro lado al mercado, y en el mercado solamente ponían a los empresarios. Nosotros creemos que necesitamos un Estado austero, transparente, ojalá pequeño, y del otro lado no los empresarios solitos, sino una gran alianza de empresarios y trabajadores. Estos son algunos de los elementos que sustentan esta proposición que hemos venido agitando hace mucho tiempo.
Senador, yo quisiera leerle un par de párrafos, si me lo permite, abro comillas. Lo ocurrido confirma que el populismo ya no se puede identificar con una sola bandera ideológica, sino que hace presencia en todas. No deja de ser curioso que Uribe, quien durante su mandato permitió que los asuntos económicos se manejaran dentro de la ortodoxia, así privilegiara sectores específicos y le hiciera peticiones de flexibilidad al Banco de la República, ahora abraza otros principios. A primera vista es difícil estar en desacuerdo con la afirmación de que el país necesita menos impuestos y más salarios. El problema es que llegar a semejante escenario requiere estar asentado en realidades económicas que distan del propósito de querer acabar la pobreza por decreto. Cierro comillas. Estos dos párrafos, senador Uribe, no son del semanario Voz, son del periódico Portafolio. ¿Usted qué le responde?
No, muy sencillo, Julio. Mire, nosotros tuvimos un buen diálogo con el Banco de la República y ayudó en momentos en que había mucha revaluación del peso. Pero además hicimos una cosa muy importante. ¿Cuánto le hallamos al sector privado y al empleo cuando se revaluó el peso colombiano? Lo importante que fueron los incentivos, no para que las empresas pagaran menos, sino para que invirtieran más. Y eso se reflejó en ese crecimiento de la inversión que se dio en esos años y se cayó al final del gobierno Santos porque quitaron los estímulos, subieron enormemente la tasa de tributación y además además crecieron enormemente el gasto público. Entonces, por ejemplo, si fuéramos a examinar las reformas laborales de las cuales yo soy responsable, la ley 50, la reforma laboral de 2012, etcétera, que se antier volvieron en ese debate en el Senado, y un debate constructivo porque finalmente todos votaron la prima, lo cual, repito, mi gratitud. Yo dije siempre que, por ejemplo, si Uribe quitó las horas extras, no, nosotros no quitamos una hora extra. Lo que hicimos fue flexibilizar los horarios, porque el país es muy distinto a lo que era hace un siglo. Por ejemplo, todavía se habla de las cesantías. Si no hubiéramos creado en el año 90 los fondos de cesantías para que las empresas tengan las cesantías cada año y hubiera seguido la retroactividad, no habrían empresas ni cesantías de trabajadores. Lo que está ocurriendo en el país es que las empresas se quebraban, no alcanzaban a pagar las cesantías y dejaban unos saldos insolutos muy altos en contra de los trabajadores. Entonces, yo sí quiero dejar claro, todos, porque me decía alguien, no, entonces Uribe, ¿por qué te propone esto ahora? ¿Por qué en otras ocasiones se ha propuesto a norma laboral? Se ha opuesto por lo siguiente, porque a mí me parece que hace mucho daño la rigidez laboral, porque yo no estoy de acuerdo con un escenario de rigidez laboral y más remuneración de economía no lo resiste. Yo estoy de acuerdo con un escenario de menor rigidez, de menos impuestos, de austeridad en el Estado y más remuneración. Pero al editorialista y portafolio le quiero recordar lo siguiente. Es que el gobierno Duque ya rebajó los impuestos de las empresas. Hace falta la reducción de los impuestos a personas naturales. Tercero, se creó el piso social mínimo, bien importante en el Plan Nacional de Desarrollo. Eso va a ayudarle mucho a la pequeña empresa. Yo creo que se han dado unas condiciones de flexibilización, vamos en una tendencia de reducción de impuestos que ojalá el país pueda sostener, que tienen que ayudar a que aumente la inversión. Y entonces, de acuerdo con lo que sostuvo hace años, a eso corresponde mejorar los términos de la remuneración. Por eso esta modesta prima. Yo filosóficamente creo mucho, Julio, en la economía no del odio de clases, sino en la economía de una empresa privada vigorosa que sostenga una política social profunda.
Senador Uribe, la motivación del proyecto fue cuando se iba a poner el IVA a la canasta básica. Entonces, todos pensamos que pues el fundamento pues se perdió porque esto no pasó. Entonces, mi pregunta es, ¿están jugando entonces al populismo entre derecha y entre izquierda? ¿Esto no es igual de populista, por ejemplo, como los aumentos de salario en Venezuela?
Mira, mujer, primero, me gusta el tema. Yo creo que en América Latina está totalmente obsoleta la idea de dividir a esto entre izquierda y derecha. Yo creo que hay que pensar es entre democracias que avancen y democracias regresivas. Yo creo en una democracia con seguridad, con inversión, con política social, con Estado austero, al mismo tiempo con un gran equilibrio entre democracia participativa y representativa. Eso es lo primero. Lo segundo, yo creo que aquí, no obstante que coincidimos en el voto, antes de ayer, pues yo discutí amablemente con el senador Alexander López, opositor mío, con el senador Wilson Arias. Ellos generosamente votaron la prima, pero lo votaron desde una aproximación distinta. Yo les dije, hombre, mi aproximación es que tiene que haber menos impuestos y menos rigideces laborales y mejor remuneración. Ellos discrepan de lo que yo he propuesto y de las normas que yo a lo largo de mi vida he estimulado. O sea que esto hace parte de una visión y sí, es muy fácil desacreditarlo. No se hacen estas cosas y se dicen que hay ayuda sino a los empresarios. ¿Cómo se acuerdan de los trabajadores? Se hace y se dice esto mismo.
Sí.
Finalmente. Yo creo, esto no surgió con motivo de la propuesta del ministro de Hacienda de grabar la canasta familiar, que nos sorprendió porque nosotros nunca vimos eso en campaña. Esto surgió desde hace 4 años, lo empezó a agitar el partido. menos impuestos, más remuneración. Lo repitió mucho el presidente Duque, defendimos lo que es nuestra visión del tema laboral. Lo que falta por compensarle a los trabajadores colombianos fue el crecimiento del IVA del 16 al 19, que ocurrió en una de las últimas reformas tributarias del gobierno Santos.
Senador, lo cierto es que el viceministro de Hacienda acaba de decir que si llega a pasar y llega al escritorio del presidente, el gobierno la va a objetar.
Bueno, ustedes saben mi aprecio por el gobierno. Ayer me dio mucho gusto estar hora y 40 con unos colegas de ustedes defendiendo al gobierno. He roto. Ustedes saben que yo soy bastante provinciano. Le hablo es a la emisorita de Lorica, a la emisorita de Titirilí. He vuelto a hablar con medios muy importantes como ustedes y defendiendo el gobierno del presidente Duque. Creo que es un deber. Anoche inclusive permití una entrevista que me hicieron en la CNN. Con el bueno presidente Duque estos temas se pueden hablar. El viceministro es un hombre muy, muy joven, se puede hablar. Yo creo que esto es bueno para el país, tiene una transición. Y también le quiero, yo creo profundamente, yo he hecho política con los sectores populares y he defendido la empresa privada. ¿Cómo le parece? Qué paradojas. ¿Y por qué? Porque la empresa privada es el único elemento para generar riqueza social. Yo no creo en la política del reparto, sino en la política del crecimiento con inclusión. Ahí tiene una gran diferencia con el presidente Chávez. Hombre, ya que es una hora donde ustedes tienen menos afán, déjenme decir esto. Alguna vez me dijo el presidente Chávez, Uribe, ¿cómo ves tú mi política social? Y le dije, presidente, buena. Las misiones tienen su razón de ser. Es un país muy rico, no debería tener pobreza. Pero, presidente, no acabe en la empresa privada. Y me dijo, no se necesita. Fidel, como se refería a la Castro, decía el presidente Chávez que Fidel le recomendó una América Latina con un socialismo con petróleo, que señaló a Venezuela. Le dije, no te alcanza. La política social es sostenible en su expansión con una empresa privada vigorosa. Y la política social es la legitimadora de la empresa privada vigorosa. Entonces, yo sí le quiero también decir a los empresarios colombianos, exijamos que este país derrote corrupción, baje gastos del Estado, sea austero, que crezca la empresa privada, que haya menos impuestos, un país muy caro. Ayer no pudimos que se congelara el predial, apenas se hizo una cosa mínima, pero busquemos mejorar la remuneración en un esquema que no sea de rigidez laboral, sino de flexibilidad laboral, que haya facilidad para contratar, que el empresario no le tenga miedo a la contratación y que haya mejor remuneración. No una economía de odio de clases, una economía solidaria. En el mundo la empresa privada, con las corrientes que vemos, no va a haber nadie que la defienda, salvo lo que haga la misma empresa privada.
Senador, ¿qué decirle a aquellos que de pronto están o son muy mal pensados y están pensando en que este proyecto pues solo sirve para época electoral?
No, mujer, nosotros llevamos 4 años agitándolo. Lo que pasa es que ustedes no alcanzan a cubrir todas las campañas, ni lo que decimos los que echamos discursos a diario, pero nosotros pasamos los pasados 4 años con el tema. Menos Colombia necesita, menos impuestos, mejor remuneración. Mire, cualquiera de ustedes que sea empresario, los dueños de la W, yo creo que en su corazón prefieren pagar salarios, remuneraciones que impuestos. Yo creo que es muy, inclusive cuando uno estudia la incidencia en la economía, le hace mejor bien a la economía y al tejido social. La inversión de los empresarios y el gasto de los trabajadores que el pago de impuestos. Yo creo que ahí también hay una discusión bien, bien importante. Yo prefiero una política de entendimiento empleadores-trabajadores que una política alcabalera fiscalista.
Presidente, usted acaba de decir que anoche concedió una entrevista a CNN. Esta entrevista, ¿es con la señora Amanpour motivo entrevista de Sergio Jaramillo o es otra cosa?
No, fue a Fernando del Rincón, que preguntó muchos temas de esa al respecto, estimado Julio.
Presidente, es que le pregunto lo de la señora Amanpour porque El presidente está hablando de volver a la fumigación. Y también Bloomberg citó hoy a Adam Isaacson, que dice que con el 5% de crecimiento de nuestra siembra de coca será el motivo que le demos a Donald Trump para nuestra desertificación, que ni siquiera ha descartado el propio embajador en Washington. ¿Usted nos ve desertificados?
Yo tengo temor. Me preocupa mucho, porque sí, mire, Julio, a los colombianos yo se los digo simplemente valiéndome de este pelo blanco y de mi edad. El presidente Duque es un hombre ejemplarmente íntegro, y lo es su gobierno. El presidente Duque es sincero en sus propósitos, en sus intenciones. El presidente Duque quiere un país sin un asesinato, sin una mata de coca, sin droga en los parques, sin alcohol en los parques. Y encuentra una situación muy difícil en la Constitución, en sentencias de la Corte, etcétera, y lo van a certificar. Ojalá pueda rápidamente reiniciar la fumigación. Y mire, se aprobó algo muy importante en el plan de desarrollo, que se llama pago por compensaciones ambientales. Cuando uno va llegando a cierta edad, pues empiezas a hablar del pasado. Yo creo que tuve una cosa que fue útil, que se llama familia de guardabosques. Le pagamos a 120,000 familias colombianas para que esas familias no sembraran droga, evitaran que hubiera droga en sus espacios y cuidaran el bosque. Se llamó familia, las acabaron. Usted puede sustituir droga por café, por palma africana, por caucho, por madera, en algunas partes, en otras no. Ese país, a pesar de la tala, tiene todavía 600,000 kilómetros de bosque. América Latina tiene el 50% de la selva virgen del planeta. El bosque hay que remunerarlo. El brasilero, si quiere que el campesino no tale en la Amazonía para sembrar soya o para pasturas, tiene que pagarle al campesino. Nosotros en Colombia hicimos ese experimento, fue útil. Ojalá el gobierno pueda empezar rápidamente con lo que ha llamado pago por servicios ambientales, por compensaciones ambientales, que ayudaría mucho a sacar esta familia rápidamente del tema de la droga, a mostrar una gran disminución de la droga. Y ojalá, y el gobierno, el presidente Duque ha mantenido firme el decreto, el decomiso, es muy importante. Mire que no hay prohibicionismo ni legalización. Ojalá la policía le ayude al presidente Duque y recoja toda la droga en los parques de Colombia.
Pero, presidente, no me puedo apartar de su preocupación por la desertificación y su comentario sobre la fumigación, que coincide con el del presidente Duque. Pero, ¿cómo vamos a fumigar contra la Corte Constitucional?
No, Julio, mire, yo creo que hay condiciones y respetuosamente. Hay que discrepar de la Corte también y hay que proponer alternativas. Mire, usted sabe cuánto se fumiga en la agricultura comercial. Uno tiene que tomar precauciones. ¿Cómo fumigaba el gobierno? Yo quiero ver las quejas contra el gobierno mío por la fumigación. No las conozco. Lo que pasa es que hay que tomar precauciones. Fumigue a baja altura, con una gota gruesa para que caiga del cielo. Gota gruesa, mardina, en que no haya brisa, evita volatilidad. Fumigue a distancia de los cuerpos de agua. Fumiga a distancia a los cascos urbanos, no afecte cultivos campesinos diferentes a la droga, etcétera. Todas esas precauciones se pueden tomar, y es una combinación de fumigación, erradicación manual, pago de servicios ambientales, y aquí podría ser la protección del bosque, al mismo tiempo cultivos sustitutivos. Ojalá el gobierno pueda encontrar la manera de acelerar esto, de darle a esto toda la velocidad y ir mostrando resultados. Y que Estados Unidos, es que Estados Unidos tiene este problema muy grave, y yo con que he dicho siempre que no tengo manera de agradecerle a Estados Unidos lo que me ayudó en mi gobierno, también me preocupa mucho que hubieran apoyado todo lo de la FARC. Y usted sabe que desde 2012, cuando apareció aquello de que no se fumiga, la erradicación es voluntaria, no se extradita. Para la FARC el narcotráfico será delito político, tendrán elegibilidad, nada de cárcel, nada de extradición. En ese momento el gobierno Santos había logrado una reducción de la droga a 42,000 hectáreas. No está hablando Álvaro Uribe, el gobierno Santos, 2012. Y en ese momento se revirtió la tendencia, llegamos a más de 200.000 hectáreas y los americanos aprobaron todo eso lo aprobaron los americanos en la administración presidencial anterior. Hombre, lo que hay que hacer es, no le ocurra desertificar al gobierno Duque, ayuden a mostrar una gran reducción del narcotráfico en Colombia. Y los colombianos pensemos, nosotros tenemos obligación de erradicar el narcotráfico, no por los americanos, por los europeos, por nuestras propias familias. Este país tiene aproximadamente 1.700.000 consumidores. Un nietecito mío cumplió ayer 7 años. Yo pensaba en quejas que le ponen a uno en ciudades colombianas, niños de 9 años iniciados en la droga, niños de 11 años iniciados en la droga. ¿Para dónde vamos, Julio?
Senador, le quiero invitar a que escuche atentamente esto, por favor. Ellos sabían que los estaban observando. Ellos sabían que tenían que cumplirle a un país, pero no les interesaba. Audiovisuales Corruptas presenta, en asocio con Capitolio Producciones, una historia de verdades y mentiras. Una radiografía del poder de la corrupción en Colombia. Ernesto Macías.
Pues yo no buscaría responsables y como eso es lo que en estos días han buscado. Yo les acabo de contar cuál fue el trámite en el Senado. Y precisamente esta tarde está convocada la plenaria del Senado.
Alejandro Carlos Chacón.
Esto es como misión imposible, pero vamos a tratar de ser el Tom Cruise de este proyecto y tratar de salvarlo como corresponde.
En El Crimen Perfecto, porque nadie tiene la culpa, porque en el Congreso no se legisla para favorecer a los colombianos.
Marica, deja de legislar para W, huevón.
Más información en Ganaron los Corruptos.
Senador, ¿cómo le parece el espectáculo de ayer, en donde pues no habrá responsable porque fue un crimen perfecto? Le dijimos no a tonterías. No, mire. 4 tonterías contra la corrupción, la cárcel para los corruptos. Tonterías. Imagínese lo de la comida chatarra pensando en su nietecito. Que su nietecito sea alérgico a la al gluten, a la lactosa. Que tenga que cuidar sus niveles de grasa, había que ponerle un rótulo a la comida, pero ganó el lobby de las multinacionales, no pasó la ley antichatarra. ¿No le parece eso penoso, senador?
A ver, Julio, yo creo que el balance hay que hacerlo completo. Permítame primero referirme a este tema. Aquí se han venido aprobando normas anticorrupción. Una lástima que ese proyecto no hubiera pasado y hay que persistir que pase. Chevy, primero, yo me tuve que declarar impedidos. Hubo un trámite de 70-80 impedimentos y hay que ver lo que se demoraba la votación de cada impedimento. Por eso se está aprobando una ley de Paloma Valencia, la senadora Paloma, para que los impedimentos se puedan considerar en bloque. Segundo, se retiró el fiscal, que era el que lo impulsaba. Hubo otro receso. Y a mí me duele que pueda haber aperezamiento en algunos sectores para aprobar ese proyecto. Yo no debería hablar de ese proyecto porque estoy impedido. Ahora me dirán que como estoy impedido tampoco lo puedo batir en la W. Ustedes saben cómo acusan, me acusan a mí por A, por B o por C razones. Una pérdida de investidura. Pero yo creo que el país necesita ese proyecto. En el Centro Democrático hay toda decisión de que ese proyecto hay que sacarlo adelante. Voy a decirle 2 o 3 cosas. A mí me parece que la transparencia también es un tema de ejemplo. El presidente Duque y su gobierno dan ejemplo de transparencia. Lo que ha pasado en este Congreso, donde se han aprobado un poco de leyes ahora sin contratos de mermelada, es un ejemplo de transparencia. Las discusiones de un Congreso más independiente son ejemplo de transparencia. Déjeme decir lo siguiente, por ejemplo, va para adelante un proyecto nuestro que también agradezco que lo apoyaron todos en la Comisión Séptima, para que los padres de familia sean los veedores de los programas de alimentación escolar. Eso es un tema bien importante de transparencia. O sea, que en esto hay que persistir, ni los proyectos se demora. Ustedes insistieron mucho, formaron estado de opinión en favor de eliminar el asbesto. Yo siempre le expliqué a Lucas, que le hago llegar mi sentido pésame a él y al doctor Roberto Pombo por la muerte de su padre y abuelo, Jaime Pombo Lane. Le expliqué, el Centro Democrático apoya lo del asbesto. Lo que hemos pedido es una transición, en mi caso para una mina, que es la única fuente de empleo que tienen unos trabajadores en un pueblo muy pobre de Antioquia que se llama Campamento. Pero siempre estuvimos apoyando el proyecto. Lo que pedíamos era, por ejemplo, esa transición. El proyecto está aprobado, está aprobado. Ustedes pidieron mucho eso, estuvieron de acuerdo con el proyecto, está aprobado. En medio de la angustia que se genera, porque no se aprobó ahora este proyecto, uno de los proyectos de anticorrupción, yo, el Centro Democrático, seguirá acompañando la insistencia del presidente Duque para que ese proyecto se apruebe en julio.
Senador, como siempre, gracias por su tiempo y sus explicaciones. Ha sido usted muy amable.
A usted muchas gracias.